Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 8 de diciembre, Día Mundial del Triángulo.
En un triángulo, triángulo, triángulo.
Es también el Día Internacional contra la Corrupción, el Día Mundial del Ratón de Ordenador.
Ratón de mi placer, extravieso y juguetón.
Pero sobre todo es el Día de la Inmaculada Concepción. Bueno, pues muchísimas felicidades a las Inmaculadas, a las Concepciones, a las Imas, a las Conchas y a las Conchitas.
Nadie puede mirar como Conchita, nadie puede besar como Conchita, nadie sabe querer como Conchita.
Oye, ¿quién es Conchita?
Pues Conchita es la dueña de mi amor.
Bueno, pues felicidades a todas ellas. Importante, eso sí, que no nos olvidemos de las gorgonias, de las leocadias, de las bulfindas y de los ciprianos, que también tienen la suerte de celebrar su santo hoy. Las que no tuvieron demasiada suerte en su momento fueron las reinas Catalina de Aragón, Isabel I de Inglaterra, Carlota de México y Catalina la Grande, que al igual que la emperatriz Cixi de China, fueron tratadas en su momento de conspiradoras, libertinas, desalmadas y en algunos casos directamente de locas. Bueno, ahora Cristina Morató reivindica las auténticas historias de estas cinco mujeres en su libro Reinas de Leyenda, que llega respaldado, como siempre con Cristina, por un exhaustivo trabajo de investigación del que hablaremos con ella, porque Cristina Morató estará con nosotros en unos minutos. Y puestos a reivindicar, no podemos perder de vista una exposición que nos devuelve de alguna manera a lugares que estuvieron y ya no están.
Porque nada es para siempre.
Efectivamente, nada es para siempre. Por eso el colectivo Paco Graco ha recopilado más de 150 rótulos de comercios madrileños que ya no existen y que ahora podemos ver en el Ayuntamiento de Madrid. Hasta allí se ha ido Gloria Talavera para contarnos in situ todo lo relacionado con esta muestra. Y es viernes, así que tendremos la sección de lo bueno, lo mejor con Begoña Tormo, que creo que viene dispuesta a recomendarnos sitios para disfrutar de toda clase de quesos. Visitaremos también el Circo Price, que ya tiene en marcha su espectáculo especial de Navidad, y Rubén Ruiz pondrá voz a los despropósitos terrícolas que más se están comentando en su planeta R. Ruedecilla de reconocimiento. Tenemos a medio equipo haciendo puente, no sabemos por qué, pero de pronto aquí ha desaparecido la mitad del equipo. Menos mal que todavía hay gente responsable como Belén Almonacid, que viene a recordarnos a alguien que nació un día como hoy.
Claro que sí, mira, un actor, actor de más de 100 películas, la mayor parte de serie B, eso sí, todo hay que decirlo, y sobre todo protagonista de una serie con la que dio la vuelta al mundo.
¿Qué es lo que ves más allá del mar, pequeño saltamontes?
Esa parte de mí que apenas conozco.
Un pequeño saltamontes que recibía las enseñanzas del maestro Po en la mítica serie Kung Fu y que respondía al nombre de David Carradine, aunque su nombre real, el auténtico, era John Arthur Carradine. Para entonces ya había participado en el debut de Martin Scorsese, El tren de Berza, y había dado vida al monje Shaolin, mitad chino, mitad estadounidense, en la pantalla grande. En aquel tiempo no tenía ni idea de artes marciales, todo eran coreografías de bailarín, y de hecho los expertos en el arte marcial se negaron a ayudar en una serie que creían que era una frivolidad, pero al final David Carradine sí que aprendió y se convirtió en todo un influencer, diríamos, de la materia. Aunque se cansó y aunque le tacharon de loco, dijo, se acabó a la serie 3 temporadas después. Quería hacer otras cosas y no encasillarse. Y le llegó uno de sus mejores momentos, el de la película Esta tierra es mi tierra, dando vida al mítico cantante y compositor Buddy Guthrie, poniéndole también voz, porque en este tema el que canta es el propio David Carradine. Dicen que fue su mejor trabajo y hay quien echó de menos que al menos fuese nominado a los Oscar, pero... Era un chico malo, no muy querido en la academia, tenía fama de difícil, de mandar al carajo a quien fuera si no estaba de acuerdo. Eso sí, con esa película consiguió que le llamaran para otro trabajo alguien muy importante. Estamos hablando de Ingmar Bergman y ahí le vimos en El huevo de la serpiente.
I'm a killer and there are consequences to breaking the heart of a murdering bastard.
Aquí, en otro papel que de alguna manera le resucitó, porque su carrera había entrado ya en declive hasta que llegó su papel en Kill Bill. Quentin Tarantino relanzaba su carrera, igual que lo había hecho con otra estrella de cine estancada, en ese caso con John Travolta. Su caché subió, su fama también, pero al mismo tiempo aumentaba su gusto por el estilo de vida salvaje y autodestructivo. Hoy, David Carradine habría cumplido 87 años. Estés donde estés. Muchas felicidades.
Bueno, pues desde el recuerdo de aquel Kung Fu. Era Kung Fu, ¿no? Kung Fu.
Kung Fu.
¿No? Sí, me acuerdo perfectamente. Yo estuve en Inglaterra cuando daban Kung Fu y les hacía mucha gracia. Cuando me decían, ¿cómo se llama? Dilo. Y yo decía, Kung Fu. Y se partían de risa.
¿Y cómo se dice?
Kung Fu. Y les parecía lo del Kung Fu, les parecía muy divertido. Pues, ya ves, qué
pues
cosas.
Mira, very well, Manuel.
Exacto.
Es mi respuesta.
Estupenda pronunciación. Gracias, Belén. Clara Esteban, vamos con la palabra que hemos elegido para este 9 de diciembre.
Nuestra palabra de hoy es puente, el que están disfrutando muchos afortunados y afortunadas. El diccionario la define en primer lugar como construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, hormigón, etcétera, que se construye y forma sobre los ríos, fosos y otros sitios para poder pasarlos. Pero también hay otras 14 definiciones que incluyen, por ejemplo, en electricidad, eso que hacen los ladrones de coches con los cables para robarlos, que hemos visto tantas veces en las películas, o el ejercicio de poner manos y pies en el suelo y arquear la espalda, o el puente aéreo, la conexión con vuelos frecuentes entre dos ciudades, o el puente de las gafas. La sexta definición, día o serie de días entre dos festivos o sumándose a un festivo que se aprovecha para vacacionar, es el puente que forman la Constitución y la Inmaculada. Es una palabra que tiene raíz indoeuropea, pen, que significaba camino, y que luego en latín se transformó en pons y derivó en la palabra actual. Y es que los romanos, expertos en obra civil, fueron los que perfeccionaron la técnica de construcción de los puentes para hacerlos más grandes y salvar ríos más anchos. Pero puentes ha habido toda la vida. El primero de todos consistió en tirar un árbol suficientemente largo de orilla a orilla de un río. Y de hecho, en las lenguas eslavas, la raíz de la palabra tiene que ver con tronco de árbol. El puente más largo del mundo tiene casi 165 kilómetros, es el puente de Danyang Kunshan y lleva la línea de alta velocidad Pekín-Shanghái. Esto en cuanto a puentes como elemento de ingeniería, pero el puente vacacional más largo del año es sin duda este de la Constitución y la Inmaculada. Estamos a la mitad, así que a disfrutar lo que queda quien pueda.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Yuhu! ¡Por fin viernes!
Bueno, estás encantado de la vida, pero hombre, si es claro. Un viernes que la mayor parte de la gente está celebrando como
claro.
Un domingo.
Ah, claro, ayer fue viernes para muchos porque no trabajaban hoy.
No, para muchos fue el martes viernes. O sea, claro.
Es verdad.
Alégrate, pero...
Nosotros, la gente en su casa no estará contenta hoy.
¿Por qué no va a estar contenta? Sí, ¿estará encantada?
No, pero no contenta de viernes. Estará contenta...
De fiesta. Bueno, bien. Nosotros aquí seguimos y tendremos ratito de oyentes.
Sí.
¿Digo yo?
Sí.
Bueno,
hemos
bien.
Hemos dispuestos a eso.
Bien.
¿Vale? Hoy queremos que nos cuentes esa tara que tiene tu casa. ¿Vale? Tienes una pared que de manera intermitente, unos días sí, otros no, primavera sí, otoño no, te muestran las caras de Belmez. Tienes una lavadora que solamente funciona, oye, si le das a la función prelavado, si no, no hace caso. O te saltan los plomos si pones el horno en función gratinado, WhatsApp, Telegram, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp o Telegram, ya lo he dicho.
Sí,
el
¿no?
número, el número es el mismo.
Lo has dicho. Dos.
Sí, 628-091-117, 628-091-117.
Seguimos admitiendo peticiones de postales navideñas.
Sí, 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 además.
Es importante que lo digamos.
Tengo que felicitar a todos los oyentes que la solicitaron ayer.
¿Por qué?
Porque todas las direcciones están correctas.
Perfecto.
Incluso hay algún oyente que ha puesto el nombre de la calle actual y entre paréntesis cómo se llamaba la calle anteriormente, porque algunos carteros la siguen conociendo así.
¡Qué bien! ¡Estupendo!
Así que ayer rozó la perfección.
Bueno, pues si alguno de los que nos estáis escuchando queréis recibir vuestra postal navideña y todavía no la habéis pedido, ¿hasta cuándo? Sí, está abierto el plazo.
Pues creo que lo cerraremos el viernes de la semana que viene.
Ah, bueno, tenemos una semanita por delante para pedirla.
Por delante, sí.
No cuesta nada.
Para que demos plazo a que nuestra compañera Concha le dé a sus compañeros de correos todas las felicitaciones y lleguen a casa pues por Navidad.
¿Qué tenéis que hacer? Nada, mandar un WhatsApp al 628-091-117 diciendo simplemente: soy nombre y apellido, por favor. Quiero una felicitación navideña del equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid.
Nosotros, sí.
Quiero una felicitación navideña. Tampoco nos llega a nosotros, o sea que tampoco.
Sí.
Y eso sí, por favor, poniendo vuestra dirección completa, porque si no, no las podemos mandar. Palomas mensajeras todavía no tenemos.
Todavía no. Llegará un año que probemos con algún con otro método diferente.
¿Tú crees?
No sé.
¿Con un motorista?
Puede ser,
que
¿sabes?
Te lleve tu postalita de Navidad.
O de puerta a puerta.
También puede ser.
Claro.
O nos la vamos pasando. Hacemos una cadena.
Una cadena.
Qué bonito.
¿Te imaginas? Es decir, ¿qué miembro del equipo tocará tu timbre para darte la postal?
Tú.
Ah, ¿yo?
Tú. Sí, hombre, Belén la ha escrito, Honorato la ha diseñado, pues tú la repartes, que
yo
tú eres el medium.
De puerta a puerta.
Tú eres el medium que va de puerta a puerta. Tremendo.
Bueno, lo valoraremos para otra ocasión.
Bueno, bueno, te está entrando ya alguna petición. Atiéndela. Hasta ahora. Been in so many places, you know I've run so many races. Looked into the empty faces of the people of the night. Something is just not right, 'cause I know that I gotta get out of here. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here, 'cause New York's not my home. Though all the streets are crowded, there's something strange about it. I lived there about a year and I never once felt at home. I thought I'd make the big time. I learned a lot of lessons awful quick, and now I'm telling you that they were not the nice kind. It has been so long since I have felt fine. That's the reason that I gotta get out of here. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here, 'cause New York's not my home.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Acaba el segundo sorbo copero y empieza la liga en el partido de la onda. Hoy, desde las 8:30 por el 106 de la FM, tenemos partidazo en el Coliseo. Getafe-Valencia. Con mucho morbo, el reencuentro de Bordalás con el conjunto Che. y además el Burgos Fuenlabrada de la Liga Española de Baloncesto Oro.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre. Yo quiero
ser
sí,
como
lo Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Bueno, primero fueron viajeras intrépidas, después fueron reinas de África, después damas de Oriente, más tarde divas rebeldes, reinas malditas y diosas de Hollywood. Yo no sé si a Cristina Morató le queda mucho más recorrido contando historias de mujeres que muchas veces han sido maltratadas o han sido deformadas esas propias historias y han llegado a nosotros de una manera que no es la cierta. Bueno, ahora llega con Reinas de Leyenda, cinco mujeres que efectivamente pertenecen a distintas épocas de la historia, pero que en su momento fueron tachadas de libertinas, de conspiradoras, de mala gente, en definitiva, y en muchos casos, de locas. Ahora Cristina reivindica sus historias en este libro magnífico, como todos los que escribe Cristina, y con una documentación detrás que me imagino que habrá sido súper exhaustiva. Cristina Morató, amiga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Sí, ya has visto que son casi 600 páginas.
El libro es gordito,
No, me ha dado mucho trabajo. O sea, es verdad que me ha dado mucho trabajo porque esta vez, a diferencia del de Reinas Malditas, bueno, han sido 3 años, ¿eh? Este ha tardado 3 años entre investigación y escritura. Y es verdad que me he liado un poco porque, claro, de estas 5, hay 3, Isabel I de Inglaterra, Catalina la Grande y la emperatriz Cixi, Eli, que estamos hablando de las 3 mujeres más poderosas de cada época. Es decir, en el siglo XVI, la mujer más poderosa era Elizabeth, y en la época del Imperio Ruso, ya nos vamos al siglo XVIII, quien llevaba las riendas de uno de los imperios más vastos y más grandes era Catalina la Grande. Y si ya nos vamos a Cixi, pues estamos hablando de una mujer que efectivamente pues tenía decidía sobre el destino de un tercio de la población mundial. Estamos hablando del siglo XIX.
¿Por qué estas 5 precisamente, Cristina? Porque es verdad que a lo largo de la historia ha habido mucha mujer muy influyente, mucha reina, que siempre han estado en un segundo lugar, porque la historia ha sido siempre así. De hecho, estas 5, por lo menos 3 no fueron muy bien recibidas en el momento de su nacimiento, porque siempre se ha esperado que fuesen varones. ¿Por qué estas 5 precisamente?
Vamos a ver, he elegido estas cinco por un interés personal y porque creo que han sido algunas de las reinas más maltratadas por la historia. Tú muy bien lo has dicho, sobre todo los historiadores antaños se han fijado más en su vida sexual, en su vida íntima, en sus amantes y no en sus logros. Cuando tres de ellas, como hemos comentado, fueron mujeres que no solo fueron las más poderosas, sino mujeres que consiguieron grandes logros, que cambiaron el mundo en definitiva. Yo lo que he hecho es revisar a estas cinco mujeres, de alguna manera con una mirada femenina, recuperando sobre todo su parte más humana, que es la que a mí más me interesa, como madres, también como amantes, como esposas, y recurriendo sobre todo, Eli, no a lo que los historiadores han contado de ellas, porque además habitualmente eran hombres. La historia,
sí, claro,
la historia la han escrito los hombres. Se ha
escrito
desde el poder y lo han escrito los hombres, ¿no? Entonces he tirado mucho de cartas, porque todas estas mujeres, a pesar de que estaban muy ocupadas y eran muy trabajadoras, en algún momento de sus vidas tenían tiempo para el amor, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hoy en día leer las cartas de amor de Catalina la Grande de Rusia a su gran amor, el general Potemkin, pues realmente disfrutas muchísimo porque te das cuenta que sí que tenían también tiempo para el amor dentro de todo el peso que caía sobre ellas. Pero sí que hay una reivindicación de presentar sus logros, ¿no?
Logros que son muy importantes porque hay que tener en cuenta, y tú lo cuentas muy, muy bien, Cristina, que todas ellas, al ser mujeres, en épocas donde la mujer estaba relegada a un segundo papel, digamos, todas ellas, prácticamente yo creo que todas ellas, son matrimoniadas siendo niñas, prácticamente, se concertaban los matrimonios, y luego eran concebidas como máquinas de hacer herederos, simplemente.
Sí.
Sus papeles, en principio, estaban restringidos prácticamente
eran
a esto.
Eran simples peones.
Exactamente.
Todas consiguen, sin embargo,
llegar a unos lugares donde solo llegaban los hombres.
Y hay que tener mucha astucia para abrirse paso en una corte repleta de enemigos y de intrigas. Efectivamente, eran princesas que eran rehenes, eran princesas que no elegían para nada, no contaban para nada los sentimientos. Así vemos a esta Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos, esta niña, ¿no?, arrancada de la Alhambra, además imagínate, de la Alhambra, protegida por sus padres en ese escenario maravilloso de Granada, como con 14 años es obligada a ir a Inglaterra, donde justamente por cerrar una alianza, porque en ese momento los reyes católicos lo que querían era unirse con Inglaterra para fortalecerse en contra de el enemigo común, que era Francia, ¿no? Y entonces ves a esta niña de 14 años que llega a esa corte inglesa. Curiosamente, además, qué importantes son los retratos, ¿no? Y me han servido mucho a mí, porque la mayoría no escribieron memorias, pero nos han quedado los retratos, y así descubrimos, por ejemplo, que Catalina pues era idéntica a su madre, era rubia, de pelo castaño, ojos azules, tez clara, y no era la Catalina de Aragón, de pelo moreno, ojos negros y como muy racial, que nos ha presentado Hollywood, que incluso en el cine hemos visto a Catalina de Aragón siempre con actrices latinas, o hasta Irene Papas ha sido. Nunca nos la imaginábamos así. ¿Y qué ocurre? Pues imagínate estas princesas, estas niñas que llegan a una corte extranjera, donde primero son muy bien recibidas, como esto también ocurrió a María Antonieta, ¿no? Encantadoras hasta que se enfrenta a lo que viene. Y lo que viene es que cuando ven al prometido, en este libro el lector descubrirá que no hay ni un príncipe azul, ni uno.
No.
Todas están prometidas con niños de 14, de 15 años, algunos con trastornos mentales, niños físicamente débiles, enfermizos. Entonces es terrible porque ellas llegan con cierta ilusión y cierto sueño y luego se dan cuenta de la trampa en la que han caído. Y luego, efectivamente, una vez se ha consumado, en el caso de que se consumara, porque muchas de ellas, al ser sus esposos tan débiles y enfermos,
ni siquiera podían.
Y tuvieron que concebir con amantes, ¿no? Pero imagínate luego este peso por tener un heredero. Catalina de Aragón se quedó embarazada 6 veces en 9 años. La única niña que le sobrevivió fue María Tudor, que fue luego reina por derecho propio de Inglaterra y que ha pasado a la historia como María la Sanguinaria, pero tuvo 3 abortos y perdió 2 niños que murieron pues a los pocos meses. Era terrible la presión que existía y se ejercía sobre ellas por tener un varón.
Ahí la excepción seguramente es Isabel I, que decidió no casarse, que era algo rarísimo en aquella época.
Es la más lista, es la más lista, con 24 años llega al trono. Es que también tenemos que hablar de edades. Con 24 años llega al trono esta mujer que va a forjar un imperio, que además con su nombre va a dar con su nombre a toda una época, la época isabelina, que está considerada la edad dorada, ¿no?, de la historia en Inglaterra. Y nos encontramos con una mujer que, por lo pronto, como ha visto el ejemplo de su madre, que fue, ella tenía 2 años cuando Ana Bolena es decapitada, pero ella va a ser testigo de la crueldad terrible y el maltrato que ejerce su padre, ese ogro, ¿no?, malvado, que es Enrique VIII, con las mujeres. Y ella lo que tiene desde pequeña muy claro es que ella no quiere depender de ningún hombre y quiere que el poder sea suyo. Sabe que si se casa va a perder ese poder, pero lo más maravilloso es esa primera reunión que hace con sus consejeros, donde les deja a todos con la boca cerrada, porque dice textualmente: no me lo volváis a pedir. Yo me caso con Inglaterra, me voy a casar con Inglaterra, y mis súbditos, mis hijos van a ser mis súbditos. Los dejó tan alucinados, o sea, se quedaron alucinados porque era algo excepcional. Pero ella efectivamente finalmente pasa a la historia como la reina virgen, aunque tuvo infinidad de amantes, pero tuvo siempre la inteligencia de no otorgar ningún poder e influencia a ninguno de sus amantes. El poder siempre lo tuvo ella.
Bueno, de las 5 mujeres que has elegido, Cristina, Catalina de Aragón, Isabel I de Inglaterra, Catalina la Grande, Carlota de México y la emperatriz Cixi, son estas 2 últimas seguramente las más desconocidas.
Las más desconocidas, sin duda. En el caso de Carlota, bueno, yo también he querido dar un guiño porque tengo muchos lectores en México, pero me parece que va a ser un descubrimiento también para los lectores aquí en España, porque estamos hablando de una princesa belga, la hija de Leopoldo I de Bélgica, que se enamora también con 17 años locamente de un supuesto príncipe azul, que de príncipe azul no tenía nada, que era Maximiliano de Habsburgo, que entre otras cosas era, todo apunta que era homosexual. Se casa con Maximiliano, que estamos hablando de Maximiliano, hermano de Francisco José. Exacto. Con lo cual Carlota
era cuñada de Sisi.
Una rivalidad que yo describo en el libro y que ya se va a encargar María Teresa, la madre del emperador, de provocar, porque siempre va a crear esa rivalidad de que una es culta, la otra es una campesina, y se van a odiar a muerte Sisi y Carlota. Lo más terrible de Carlota es cómo emprenden esta loca y temeraria aventura, donde les utilizan bueno, simplemente como marionetas, y acaban siendo emperadores del Segundo Imperio en México. Dura, es efímero, solamente 2 años. Su marido Maximiliano es fusilado por las fuerzas de Benito Juárez, y ella regresa, se queda viuda con 25 años y empieza un declive muy triste y terrible, porque ella cae en la locura. Se han conservado unas cartas increíbles donde ella describe esta caída en picado al abismo, pero sobre todo no tuvo hijos, siempre la humillaron, siempre bueno, la utilizaron, y finalmente se pasó casi medio siglo pues en distintos castillos de Bélgica, muy confinada y realmente una vida muy desdichada, ¿no? Y sin embargo, la emperatriz Cixi para mí es el descubrimiento del libro, de estas reinas de leyenda, porque estamos hablando, Eli, de una concubina de 14 años que llega a la ciudad imperial, una concubina de bajo rango. Nadie daba un duro por ella,
¿verdad?
Pero sin embargo, cuando ella
pasa un casting,
pero tarda 3 años en que el emperador la llame a su alcoba. Pero mira, lo hizo tan bien que, aunque pasaron 3 años, cuando tiene relaciones con el emperador, se queda embarazada y le da el único hijo que va a tener el emperador, es el que tiene con Cixi. Entonces, esta campaña campesina manchú, medio analfabeta, asciende a emperatriz consorte. Entonces se da una situación que no se ha dado en la historia, porque finalmente Cixi llega a gobernar China. ¿Pero cómo lo hace? Porque por ser mujer, aunque es una de las mujeres más poderosas del 19 y coetánea de la reina Victoria, eran las dos más poderosas.
Creo que además la admiraba bastante, ¿eh?
Porque Victoria tenía poder, era una reina con derecho propio, que tenía poder real. En cambio, ella siempre va a gobernar en nombre de sus hijos, nunca en el nombre de ella. Y además lo va a hacer de una manera que es la siguiente: por ser mujer en aquella China del siglo XIX, se ve obligada a gobernar detrás de una cortina de seda amarilla. Y entonces estamos ante un caso insólito, porque son 50 años de reinados en los que 30, todas las instrucciones, comentarios, preguntas, las va a hacer oculta a los ojos de sus ministros y de sus asesores, que no pueden verla por ser mujer. Y de esta manera es capaz de llevar las riendas, sacar a China de su aislamiento, era un estado medieval, sentar las bases de la China moderna, quitar, por ejemplo, y hacer desaparecer esta terrible tradición del vendado de los pies. Había esta tradición de vendar los pies a las niñas Han para que tuvieran esos pies de loto con un sufrimiento terrible.
Tremendo.
Lo va a abolir, va a dar
sí, los manchúes, perdona que te interrumpe, sí. No se vendaban
no,
los pies.
Los manchúes
y ella
no.
Es manchú.
Ella era manchú, ella esto le parecía algo horrible, pero luego es una mujer que es verdad que fue implacable. No, todas estas mujeres no fueron unas santas, no podían serlo, ni unos demonios. Pero sí que fueron mujeres que, por el hecho justamente de ser mujer, sí que tuvieron empatía, sí que, por ejemplo, tuvieron delicadeza con algunos temas, se preocuparon de las obras sociales, fueron mujeres que también se preocuparon de mejorar la situación de las mujeres. Y poco antes de morir, Cixi, que tan mala fama tiene y ha pasado la historia como una asesina implacable, hay que decir que ya estaba dando los pasos para que China se convirtiera en una monarquía constitucional, y su gran interés antes de morir era que las mujeres chinas pudieran votar. Esto también hay que contarlo, ¿no? Porque ella, y más en aquella época, ¿no?
Claro. Bueno, de las cinco, Cristina, ¿cuál es la que más te ha costado documentar? Porque hay un trabajo de documentación absolutamente exhaustivo.
Pues me ha costado mucho quizá Catalina la Grande, que me ha parecido un personaje muy complejo, porque Catalina la Grande gobernó durante 33 años y en estos 33 años pasaron muchas cosas, muchas guerras, muchas revoluciones. Es un caso también, es un personaje fascinante, porque Catalina, estamos hablando también de una princesa alemana que llega con 14, 15 años a la corte rusa y que, sin tener ni una gota de sangre rusa, acaba siendo la zarina por excelencia, querida por su pueblo y admirada en todas las cortes europeas. Fue una mujer sin duda implacable, un autócrata, pero fue también una mujer cultísima, una mujer que en su época se carteaba con Voltaire y Diderot, llegó a comprar las bibliotecas de ambos. Fue una mujer que, ¿por qué no lo contamos también? Fue una mujer que fue la primera persona que se ofreció voluntaria para vacunarse en Rusia, cuando la viruela causaba estragos y morían millones de personas. Ella, ante el horror de sus asesores y ministros, se ofrece voluntariamente, se vacuna y gracias a este gesto se implanta la vacuna de la viruela en Rusia, salvando millones de vidas. Porque no contamos pues que esta mujer, gracias a esa colección, porque ella decía que era muy glotona del arte, ella compraba esculturas y pinturas, pero esa colección un buen día decide abrirla al público, abrirla a los rusos, y hoy en día es la base del Hermitage. Todo lo que estamos viendo ahora en el Hermitage es obra, y los cimientos los sentó esta mujer, que sin embargo ha pasado a la historia como una devoradora de hombres, como una casquivana, como una mujer cruel. ¿Y por qué? Porque cuando llegan los bolcheviques, cuando estas reinas mueren y llegan otros gobiernos de izquierdas o republicanos, cuando llegaron en el caso de Rusia los bolcheviques, lo primero que hicieron fue empezar a denigrar su imagen. Y entonces se hizo correr algo, que tú te vas a sorprender, pero que ha estado escrito en los libros de historia durante la época bolchevique, y es que Catalina de Rusia, la gran Catalina de Rusia, había en realidad muerto penetrada por un caballo en una de sus frecuentes sesiones de zoofilia. Y esto que estoy contando, que tú estás poniendo esta cara de horror y de asombro, lo más horrible es pensar que eso no es que se comentara, es que eso es lo que estaba escrito en los libros de historia. Ese era el legado de Catalina. Entonces yo creo que es muy importante revisar a todos estos personajes femeninos, darles el lugar que les corresponde y sobre todo presentar también sus logros, sus avances y todo lo que hicieron, porque estas mujeres consiguieron cambiar el mundo en una época dominada por los hombres.
Bueno, a mí hay una cosa que me gusta mucho de todos tus libros, Cristina, aparte de que están muy bien documentados siempre, es que siempre incorporas fotografías. Esto está muy bien porque uno va leyendo la historia y automáticamente se va a ver la foto porque tú cuentas algunos detalles, hay sortijas que son especiales. Y entonces, o el aspecto físico, como decías, por ejemplo, de Catalina de Aragón. Y entonces vas mirando las fotografías que supongo que no son fáciles tampoco de conseguir.
No son fáciles de conseguir porque en el cuadernillo de fotos, que es verdad que yo es algo que lo cuido porque además soy fotógrafa, es muy interesante porque efectivamente hablábamos de Catalina, que nos la estábamos imaginando una morenaza y de repente es una Rubiales que parece más inglesa que una... Bueno, la llamaban la flor inglesa, ¿no? Pero es que luego cuando estás hablando, por ejemplo, de Isabel I, de todo el vestuario que hemos visto en las películas, porque es verdad que hay películas que sí que han sido fieles, ¿no? Y sobre todo la ambientación histórica ha sido magnífica y yo creo que la habrás visto en las películas Elizabeth de Cate Blanchett, que es maravillosa. Todo ese vestuario, todos esos... O sea, Isabel, el vestuario para Elizabeth era un arma política. O sea, cuando ella se convierte y se declara a sí misma reina virgen, ella va a escenificar y va a crear un personaje que le va a dar un poder y la va a rodear además de una aureola la de misterio que nadie se va a atrever a decir nada de ella. Esa Elizabeth con el rostro totalmente... Elizabeth había tenido la viruela de niña, tenía el rostro marcado. Entonces, en aquella época, en la moda era siempre... Lo que gustaba mucho en aquella época isabelina era los rostros con la piel muy pálida, el pelo rubio, ojos azules. Este era el canon de belleza. Ella, como tenía la piel muy marcada, pues empezó a utilizar el albayalde. El albayalde, imagínate, era una masa que se formaba con plomo y con vinagre, blanca. Se la extendía por toda la cara y entonces aparecía, como la hemos visto en series y en películas, a Elizabeth con ese que parece que lleva una máscara. Sí. El problema es que ella abusó tanto de este producto que finalmente le fue intoxicando, le fue afectando a la salud y luego quemándole la piel. Pero lo mismo con sus pelucas. Ella era una mujer súper coqueta, con 35 años, todas eran además esclavas de su imagen. Esto no es nuevo, ¿eh? Eran esclavas de su imagen. Cuando ella empieza a perder el pelo, entonces se hace fabricar unas pelucas en color pelirrojo, porque ella tenía el color pelirrojo de su padre, de Enrique VIII, y entonces estas pelucas eran carísimas, eran pelucas con pelo natural, que además las pone de moda, y en la corte todas las mujeres llevaban pelucas pelirrojas como ella. Entonces son mujeres que además son iconos, crean tendencia y son las primeras influencers de la historia.
Desde luego que
no
sí.
Las de ahora.
Ya. Esas
ellas,
sí que eran influencers.
Ellas creaban moda, pero también tenían poder.
Fíjate, pero a pesar de esto, mujeres que consiguieron tener poder en una época en la que era prácticamente inconcebible que una mujer consiguiera tenerlo, en el fondo todas fueron bastante infelices, Cristina.
Fueron bastante infelices porque, para empezar, la imagen de una reina gobernando en aquella época ya era una imagen totalmente antinatural y subversiva. Es decir, ellas ya tenían muchos enemigos. Pero luego es verdad que, a pesar de los amantes que tenían, en el fondo estaban muy solas. A Catalina Por ejemplo, Catalina la Grande, cuando se queda viuda, ella tiene muchos amantes, pero es muy bonita también la historia de amor con Potemkin, que se ha llevado al cine, porque Potemkin parece ser que se casaron a escondidas, porque en las cartas, que es muy importante las cartas, le llama querido esposo. Entonces pensamos que se casó con Potemkin. Pero hay una cosa maravillosa. Cuando Potemkin ya no la satisface sexualmente, llegan los dos a un acuerdo. Estamos hablando del siglo XIX, mira lo modernos que eran. Y entonces llega el siguiente acuerdo con Potemkin. Tú vas a seguir estando a mi lado, vas a seguir siendo mi favorito, pero lo que yo necesito son hombres más jóvenes. Entonces, es un escándalo en Europa, porque cuando trasciende que el militar más veterano, el favorito de Catalina la Grande, se dedica a elegir a los jóvenes favoritos que van a pasar por la alcoba de Catalina. El problema es que cada vez los elegía más jóvenes. Pero yo digo, yo no digo que estuviera bien, pero yo digo, ¿por qué no se critica lo mismo que hacía Luis XVI, que hacían, por ejemplo, aquí los Borbones? Estamos los Borbones, una de las dinastías más, más mujeriega, más iba a decir, una de las dinastías más, más mujeriegas, y la palabra no sé si es ahora sí la adecuada, pero es verdad que, en cambio, no pasa por el mismo rasero ellas, ¿no? Y entonces fue, y ella siempre decía, cuando la criticaban, Catalina decía que ella, a todos los jóvenes que pasaban por su alcoba, ella les instruía. No era solo sexo. Y era verdad. Lo que no entendían es que Catalina se sentía muy sola y lo que necesitaba era compañía. No le valía cualquier favorito que le funcionara en la cama. Lo que le valía es que fuera alguien con quien ella pudiera conversar. Tenía que ser una persona culta, que pudiera hablar de distintos temas. Si no, se aburría y a los dos meses el favorito desaparecía. Pero perdona, el favorito desaparecía con tierras, palacios y títulos. Es decir, los favoritos de Catalina se convirtieron, y a día de hoy lo son sus descendientes, en algunas de las familias más ricas de Rusia. Es decir, ella siempre fue muy generosa.
Bastante más generosa que los hombres. Exacto. En aquella época.
Y los Borbones.
Que largaban a las favoritas, o bien las largaban o las escondían.
A las actrices de teatro.
O las desterraban o les cortaban la cabeza. Exacto, directamente. Exacto. Eran así.
O sea,
así,
que también, o sea, hay que decirlo.
No, claro que sí, eran mujeres poderosas, infelices, porque tuvieron que pasar muy solitarias, muy solas al final.
Y perdona, no tenían amigas, Eli, que es lo que yo veo en todo el libro, no tenían ninguna complicidad de amigas porque no podían tener amigas, porque no podían compartir secretos, porque esa amiga luego podía pasar información y ser una espía.
Claro.
Entonces al final estaban muy solas porque no tenían a nadie. Y luego, no olvidemos, lo has comentado, no tenían familia, porque todas ellas cuando llegan a esa corte tienen que romper totalmente con su pasado. Chichi no volverá a ver a sus padres. Catalina no volverá a ver a su madre, a su padre y a sus hermanos, porque en cuanto llegan a esa corte ya pertenecen, es un asunto ya de Estado y pertenecen a ese nuevo imperio, a ese nuevo reino. O sea, que con 14 años te separen de tu familia y no puedas volver a ver ni a tus hermanos ni a tus padres, es de una crueldad tremenda, ¿no? También.
De las cinco, Cristina, cuando te has puesto a investigar, una vez que ya decidiste que eran estas cinco, ¿cuál es la que más te ha sorprendido porque has descubierto a una mujer que es la más opuesta a lo que hemos conocido nosotros ahora?
Pues me ha sorprendido Catalina de Aragón, que también te tengo que decir que de todas las hijas de los reyes católicos es curioso que se haya hablado. Las librerías están llenas de libros de Juana, mal llamada la loca.
Sí, la loca.
Otro personaje que habría que analizar porque de loca nada. Loca fue lo que quiso su esposo, el hermoso, y su padre, que fuera, porque era una mujer con muchas cualidades. Pero me ha sorprendido porque, primero, yo ignoraba, antes de empezar a investigar, primero, que a día de hoy, Catalina de Aragón, una una española, ha pasado a la historia como la reina más querida por los ingleses. A día de hoy, en la abadía donde ella está enterrada, todavía hay flores amarillas y rojas y granadas en su tumba, se dejan a diario, porque la gente, los ingleses, van a visitar su tumba. O sea, van a visitar la tumba de una española que es Catalina de Aragón. Y luego, me ha sorprendido muchísimo que fue el matrimonio más largo de Enrique VIII, tuvo 6 esposas, pero es que yo ignoraba que Catalina de Aragón estuvo casada 24 años con él. 24 años donde Catalina de Aragón se convierte en su cómplice, en su ayudante, es regente cuando Enrique abandona el reino porque tiene que batallar. Quien se queda al frente del reino es esta Catalina, que además tiene unas grandes aptitudes. Y luego hay una cosa muy interesante. Catalina ha pasado a la historia como la primera embajadora de la historia porque su propio padre, viendo sus cualidades, Fernando el Católico, decide nombrarla embajadora, siendo la primera embajadora, y le da el título de embajadora para defender ella los derechos de España en la corte inglesa, porque al parecer ningún embajador lo hacía bien. O sea que mira las cualidades que debía tener Catalina para que su padre la nombrara ella embajadora en Inglaterra.
Bueno, 5 mujeres asombrosas con historias muy distorsionadas a lo largo de la historia con mayúscula y que ahora, bueno, pues vuelven al lugar que se merecen gracias a Cristina Morato. Yo creo que hay una frase en la contraportada de tu libro que resume muy bien la vida de todas, ¿no? Sé que poseo un débil y frágil cuerpo de mujer, pero tengo el corazón y el coraje de un rey, más aún, de un rey de Inglaterra, porque lo dice Isabel I de Inglaterra. Bueno, estaremos ya con el siguiente, ¿no?
No. ¿Qué me dices? Por favor, ahora me estoy recuperando, que han sido 3 años de estas reinas, que ya no puedo más.
Reinas que van a llegar a casa de muchos oyentes, seguramente, en las sacas de Papá Noel y de los Reyes Magos. Estoy convencidísima.
Sí. Yo estoy segura.
Libro interesantísimo, de verdad, reivindicando una vez más, como lleva haciendo mucho tiempo Cristina Morato a lo largo de sus libros. ¿Cuál es el noveno ya?
El noveno.
Noveno.
Sí.
Madre mía,
y todos
Cristina.
Y biografías femeninas.
Y todo mujeres, claro que sí. Y todos editados por Plaza y Janés, que siempre me gusta mucho decir la editorial. Cristina Morato, espero no tener que esperar otros 3 años a que escribas otro libro.
Intentaré hacerlo en 2 para podernos ver antes.
Exactamente, por fascículos. Vete sacando de una. Juana la Loca no es una mala elección,
no,
¿eh?
No.
Cristina, un besazo.
Igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Rótulos de comercios que ya no existen, servilletas de papel, bolsas, etiquetas, en fin, todo lo que tiene que ver con negocios muy conocidos en Madrid en su momento, pero que han desaparecido y que ahora se recogen en una muestra que podemos ver en el Ayuntamiento de Madrid y que lleva por título No va a quedar nada de todo esto. Bueno, en esa exposición, en esa muestra, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, pues mira, conocimos a este colectivo Paco Graco hace ya un par de años, cuando montaron una exposición en Gruta 77, y ahora llegan a Centro Centro con muchísimos más rótulos. Estamos con Jacobo Cayetano de Zuluar. Tú has sido el encargado de dar luz a estos luminosos, ¿no? Sí. Que antiguamente estaban en calles, en locales de aquí de Madrid, y que este colectivo lleva recopilando durante, bueno, pues ya algunos añitos, ¿no?
8 años, eso es. Nos encontramos, creo que es la primera muestra de patrimonio gráfico de la historia de Madrid que se ha hecho en Madrid desde otro punto de vista, que no es la historia que siempre nos cuentan, sino la que no solemos ver, que es lo que cierra y lo que aparece, ¿no? Porque al fin y al cabo son locales que no han cerrado que han cerrado los últimos 30 años, 40, pero incluso que cerraron antes de ayer. Y que detrás de cada cartel, eso es lo que siempre pensamos, hay una historia de una familia que en algún momento llegó a España, a Madrid, o era de Madrid, y abrió un local, ¿no? Cuando en su momento teníamos las ganas de poner nuestros nombres a los locales, ¿no? Pero después se ha construido de manera natural una red madrileña de custodios de carteles que nos van avisando de qué es lo que abre, qué es lo que cierra y cómo, bueno, cuidar todo.
Jacobo, vente conmigo por aquí porque no quiero perder de vista algunas de las cosas que me he encontrado. Por ejemplo, el rótulo de la Sala Canciller, mítico.
La Sala Canciller. Es muy curioso, ¿no? Porque más allá solamente de hablar con los dueños de los locales y demás, también hablamos incluso con grandes plataformas como puede ser Aldi, y fue gracias a Aldi que pudimos rescatar este rótulo.
Porque allí ahora hay un supermercado, pero antiguamente, correcto, pues estaba sala donde pasaban muchos grupos.
Eso, o los cines Acteón. ¿Quién no recuerda a los cines Acteón, no?
Porque esto sí, es un trabajo continuo, ¿no? El vuestro. Aquí más o menos se ha reunido 150 rótulos. ¿Son todos los que tenéis o hay más?
No hay más. De hecho, en este momento hay una instalación en la casa encendida, dentro del patio, y una instalación fija en la Ruta 77. Pero en la nave donde se guarda todo esto, que es una nave de Toledo, de las primas, sigue quedando una huella de todos los carteles que no hemos podido rescatar.
Mira, me encanta este porque también era algo que a mí de pequeña me llamaba mucho la atención. Este rótulo que pertenecería, me imagino, a una de las zapaterías de los guerrilleros, que también es un local ya desaparecido. No compré aquí porque vendemos muy caro. Claro,
era un local mitiquísimo en la calle Hortaleza, si mal no recuerdo, ¿no?
Había varios, pero este es el de la calle Hortaleza.
Bueno, eso es. Y ha sido un poco irónico poner el Caja Madrid arriba, ¿no? Porque tampoco queda nada de Caja Madrid, en cierto modo, ¿no?
Es muy curioso, una manera también de recopilar datos de la historia que la gente va a poder ver aquí en Centro Centro. Estáis en pleno Ayuntamiento de Madrid y esperáis que la gente, a través de estos rótulos, pues vaya teniendo conversaciones como la que estamos teniendo tú y yo, ¿no?
En efecto. O sea, sería precioso poder poner un micrófono delante de cada cartel porque, en cierto modo, esa historia no contada la va a contar la gente cuando esté viendo esta exposición y va a poder acordarse de lo que hacía, bueno, si fue alguien al sex shop del Mundo Fantástico en la calle Atocha o fue a la Sala Canciller. Entonces las conversaciones que van a surgir van a ser preciosas. Y al fin y al cabo el objetivo de esto no deja de ser otro que, bueno, buscar o buscamos a alguien que pueda hacerse cargo de todo esto también.
Pero hay un momento que no podáis vosotros custodiarlo.
La administración, con esto esperamos que también se dé cuenta de, hey, tenemos la oportunidad de abrir el primer museo de rótulos de Madrid. Y invitamos a que venga todo el mundo, pero que también con esa idea.
¿El de Atocha a dónde corresponde?
Al sex shop de la calle de Atocha, el Mundo Fantástico.
Aquí también de tabacaleras, ¿no? De estancos, de tabacos, muchas zapaterías, churrerías, café Zahara, que no me acuerdo dónde estaba, pero lo he visto.
En la Gran Vía.
En la Gran Vía, ¿no? Que también desapareció. En fin, que hay que venir por aquí, que seguro que la gente se va a quedar muy sorprendida. Este colectivo que lleva, decíamos, 8 años, Paco Graco, recopilando estos rótulos, y afortunadamente ya contáis con el apoyo de muchos ciudadanos que os dan el aviso.
Gracias, Madrid, por custodiar todo esto. Y ya sabéis, si veis un cartel en peligro de extinción, llamad a Paco Graco.
Oye, por cierto, ¿y esto qué es? Este rinconcito, cuéntame, lo que es muy curioso.
Una sala con, bueno, siempre ha habido, se ha ido perdiendo la estética de los papeles de seda de envolver, ¿no? Entonces es una sala donde
también se guardan estos en el colectivo.
Se guardan, entonces Bueno, os podéis llevar si queréis.
De Pedro y Paqui, ¿no? Una gemelería.
Aquí de una carnicería, Caíto, que era una pastelería mitiquísima en Vallecas, o La Moda, que fue una tienda también icónica en la calle del Pez, ¿no? Y después también la Positiva, ¿no? Que era una tienda que estaba ahí en Delicias. Bueno, invitamos a, o sea, mola. Lo más bonito también de este proyecto es poder regalar cosas.
Está muy bien, pues la gente se va a poder llegar, llevar un pedacito de esos papeles que nos servían pues para envolver pasteles o incluso, como decíamos, pues 100 gramos de jamón. Paco Graco ha sido el colectivo que lo ha puesto en marcha. Hasta el mes de marzo se puede visitar de manera gratuita aquí en Centro Centro.
Tú coge todo lo que puedas, Gloria, y lo traes para casa. Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana y al momento de hacer un paréntesis, escuchamos a nuestros compañeros de los servicios informativos y volvemos. Grab me up between your legs and